Pues este es el nuevo disco de Bryan Adams, se llama On a Day Like Today, así que pues nada, un día como hoy, pues nada, puede ser un día como hoy. Nosotros seguimos adelante, 12.48 minutos, enseguida abordamos otros asuntos.
En Radio España Alicante, hablando se entiende la gente, con Julián Sáez.
TecToon, gabinete financiero TecToon. Nos hemos trasladado a la calle General O'Donnell, número 24, Alicante. Teléfono 965-200920. TecToon, gabinete financiero TecToon.
Nada en la vida se consigue sin esfuerzo.
Si tú quieres Ernesto Electrodomésticos, siempre te ofrecemos las cuentas claras. Por eso, te proponemos una financiación única. Si el importe de tu compra es igual o superior a 120.000 pesetas, puedes pagar en 24 meses, con solo el 6% de interés total. Es decir, un 3% por cada año. Así, por 120.000 pesetas, pagarías solo 7.200 de interés al final de los 24 meses. Elige tú mismo la cantidad, a partir de 120.000 pesetas. Añádele el 6% y divídelo entre 24. Así de fácil. En Ernesto Electrodomésticos, las cuentas claras.
Ernesto, lo comprenderás. Nada en la vida se consigue.
TecToon, gabinete financiero TecToon. Teléfono 965-200920.
Por fin llegó el momento. Si te gusta patinar sobre hielo, ven al Elche Squash y sorpréndete. Que no te lo cuenten, estrénala tú. Patina sobre hielo. Patrocina el Ayuntamiento de Elche.
En Sudán, miles de personas están sufriendo las consecuencias de continuas sequías, inundaciones y una guerra civil que dura ya 14 años. Si quieres ayudarles, colabora con Cruz Roja. Haz tu aportación a la cuenta 2222 del Banco Central Hispano, sucursal número 1. Ayuda a Sudán hoy. Mañana puede ser tarde.
¿Tiene algún problema dermatológico? ¿Quiere mejorar su aspecto? Entonces necesita un buen especialista. Acuda a la consulta del doctor Rafael Beitia, dermatólogo. Pida hora de consulta en el 965 12 55 00.
Baloncesto en Alicante, tú también juegas. Si quieres ver en directo el mayor espectáculo deportivo de esta ciudad a precios populares y ser nuestro sexto jugador en la cancha, hazte abonado del Club Baloncesto Lucentum Alicante. Contigo podemos tener baloncesto de ACB.
Este verano te vas a llevar una gran sorpresa. El diario La Prensa de la provincia de Alicante te ofrece la oportunidad de conseguir toda la colección de senderos de pequeño recorrido por tan solo 200 pesetas sobre el precio del diario. Desde el domingo 23 al domingo 30 de agosto, en tu kiosco con el diario La Prensa, todos los senderos de nuestra provincia. Una oferta que no debes dejar pasar. Diario La Prensa, siempre da más.
Hablando se entiende la gente, con Julián Sáez.
...12.52 minutos... ¿les apetece que nos acerquemos a la playa? ¿Está usted allí quizá, sintonizándonos desde la misma playa? Bueno, agotando sus últimas horas de vacaciones, pues nada, tranquilo, de verdad, tranquilo, tranquila, hay que aprovecharlas bien, y eso sí, hay que afrontar el regreso con mucha precaución, con mucha, mucha precaución. Pero bueno, no es cuestión de ponernos ya tristes ni nada de eso, porque otros llegarán y otros aprovecharán también sus vacaciones porque están deseando cogerlas, claro. Estamos a 28 de agosto, estamos a viernes y vamos a saber cómo están las playas, como siempre con ese contacto diario que hacemos con Cruz Roja Española y sabemos del trabajo de sus voluntarios de la Cruz Roja del Mar a través de Juan Torrerosa. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ayer fue un día de mucho trabajo o no?
Pues no, ayer fue un día normal para las fechas en las que estamos. En números te puedo decir que se atendió en las playas de Alicante a 110 personas y en Campello a 54. Lo que sí que hubo fue dos evacuaciones, una de la playa del Coco y otra de la playa de la Zofra en Campello. Y también hubo un rescate en una playa de Alicante, pero que bueno, en concreto fue en la Albufereta, pero afortunadamente ninguna de estas tres intervenciones especiales, bueno, pues tampoco fueron temas graves al final, sino que se pudo solucionar en el momento.
Bueno, nos alegra que fuese así, evidentemente. Y vamos a saber cómo están hoy las playas. ¿Qué banderas ha colocado la Cruz Roja?
Sí, pues mira, hoy tenemos un buen día en cuanto a playas se refiere, porque tenemos bandera verde en todas las playas de Alicante y en Campello. O sea que en Campello, Zofra, Muchavista, Tobago, San Juan, Almadraba, Albufera, Postiguet y Urbanova, en todas hoy tenemos bandera verde.
Bien, pues hay una jornada en la que muchas personas, como decía antes, están pensando en que tienen que regresar, dejar ya esta Costa Blanca tan maravillosa, que les ha tratado de maravilla como siempre, pero tienen que regresar a su actividad cotidiana de todo el año. Y otras personas que, en cambio, pues van a llegar, se van a acercar hasta aquí, esta operación salida y retorno de final de agosto, quizá una de las más preocupantes en cuanto al tráfico se refiere. Y eso lleva acaparado, desgraciadamente, accidentes de tráfico y, por tanto, la intervención, como no, de los voluntarios de la Cruz Roja. Juan, ¿qué dispositivo tenéis preparado?
Pues sí, nosotros, bueno, además de, por supuesto, tener el teléfono de urgencias preparado, que es el 965-25-25-25, también, aparte de ello, bueno, pues este verano se ha montado un especial puesto en el peaje de la A7 con motivo de las vacaciones de verano, en las fechas claves en las que han habido operaciones salida y operación llegada. En concreto, este fin de semana es una fecha clave y hoy a las 3 comienza a operar, a prestar servicios preventivos voluntarios de Cruz Roja en el puesto del peaje de la A7, que estarán allí hasta el martes a las 3 de la tarde. En concreto, van a ser grupos de 5 personas, donde habrá un conductor, auxiliares de transporte y también de primeros auxilios, que contarán con una ambulancia para poder hacer bueno, los traslados oportunos si lo requieren en algún caso, en algún accidente.
Muy bien, pues ahí está ese dispositivo. Ojalá que no lo requiera, y ojalá que sea así, llevado a la prudencia una vez más. Lo repetimos hasta la saciedad en todos los medios de comunicación, pero desgraciadamente siempre hay alguna imprudencia que luego nos hace dar noticias realmente tristes. Juan, muchas gracias, y bueno, felicitaros por ese trabajo que hacéis cada día, tanto la Cruz Roja del Mar como también el resto de voluntarios en todas las tareas, y que son muchas, que hace la Cruz Roja Española.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Pues ya lo han oído ustedes, desde Cruz Roja las playas hoy tienen bandera verde, pueden bañarse con cierta tranquilidad, y si piensan que tienen que salir a la carretera, mucha, mucha precaución, de verdad, Nosotros seguimos, 12:56 minutos.
En Radio España Alicante, hablando se entiende la gente, con Julián Sáez.
Porque solo los buenos profesionales le darán una buena respuesta efectiva con garantía y calidad. Con toda confianza le presentamos Tres Vías, especialistas en montaje de sonido, iluminación espectacular y videoproyección. Nuestra experiencia le asegura el mayor rendimiento a su inversión. Tres Vías, conózcanos en Avenida de Alcoy 12, Alicante, teléfono 525-2546.
Si tú quieres... No nos cabe ninguna duda. Sabemos que con solo oír estas marcas y estos precios, sabrá de quién le estamos hablando. Videocámaras Año, 65.900. Lote de horno más encimera vitrocerámica Ariston, 74.900. Lavavajillas Aspes, 44.900. Frigorífico Cooler, de 1,30 m de alto, 27.900. ¿Sabe ya de quién le estamos hablando? Del número uno en precios, de Ernesto Electrodomésticos.
Este verano te vas a llevar una gran sorpresa. El diario La Prensa de la provincia de Alicante te ofrece la oportunidad de conseguir toda la colección de senderos de pequeño recorrido por tan solo 200 pesetas sobre el precio del diario. desde el domingo 23 al domingo 30 de agosto en tu kiosco con el diario La Prensa, todos los senderos de nuestra provincia. Una oferta que no debes dejar pasar. Diario La Prensa, siempre da más.
Hablando se entiende la gente, con Julián Sáez, Radio España Alicante.
Bueno, pues estamos a punto de llegar a la una de la tarde, en esta primera hora de programa, Hablando se entiende la gente, hoy viernes 28 de agosto, el mes se nos acaba, muchos ya están esperando que llegue San Pagarín el lunes. Otros están pensando en el fin de semana, que tienen que volver a su tierra. Otros piensan hacer pues algún viajecito por aquí cerca o más lejos. Otros están pensando, me llegan las vacaciones y no veas cómo me lo voy a pasar. Y otros, ay, hay que volver al trabajo. Pues bueno, pues no pasa nada, no hay mal que por bien no venga, claro que sí. Nosotros en la segunda hora del programa les vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablarles de una universidad para mayores, sí, sí, así como lo escuchan ustedes, para que si sienten curiosidad, quieren aprender más, por muy mayores que se sea, pues siempre se está a tiempo y siempre es enriquecedor para uno, claro. Vamos a hablarles también de las playas de Alicante, vamos a saber un poquito más desde el punto de vista de la Consejería de Medio Ambiente cómo están las cosas. Y también hablaremos un poquito de los castillos, ¿le parece? Porque castillos tenemos y además preciosos, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué están pensando desde Patrimonio para rehabilitarlos y para tenerlos a punto, cómo deben de estar los castillos y cómo debe estar todo, claro, todo aquello que conservamos de épocas pasadas. Nosotros seguimos. Ahora las noticias, la una.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Radio España. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Seguimos pendientes de la situación de los mercados bursátiles. A esta hora, todas las plazas europeas siguen registrando pérdidas, incluido el mercado madrileño, que no obstante está logrando recortar las caídas que experimentaba esta mañana. No obstante, también esta recuperación parece ser motivo de las inversiones especulativas, por lo que las pérdidas podrían reproducirse nuevamente. En estos momentos, el parque madrileño cede 24 puntos, un 3% de pérdidas, mientras que el IBEX 35 retrocede más de 2 puntos porcentuales, colocándose en los 200 puntos, por debajo respecto a la apertura. En el resto de Europa también se están moderando las pérdidas y sigue siendo el mercado madrileño el más afectado del continente.
Esta situación se está viendo agraviada por las pérdidas que registraba la pasada jornada Wall Street, así como por el desplome que también se ha registrado al cierre en la bolsa de Tokio. El mercado japonés experimentaba pérdidas históricas cercanas a los 500 puntos, lo que supone un descenso del 3,5%. Unos registros que no se producían en el país japonés desde hacía 12 años. Entre tanto, en Moscú, la parálisis del mercado de divisas provocada por la caída del rublo y la agonía del sistema bancario ruso han desatado el pánico entre la población, que desesperada por salvar sus ahorros se han lanzado a comprar todo aquello que todavía se vende por rublos.
El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado en la sesión de hoy la propuesta de crear una nueva unidad dentro de la Policía Municipal dedicada específicamente a proteger a las autoridades del consistorio navarro. Conectamos con nuestra emisora en Pamplona. Desde allí nos amplía la información José Ignacio de Quesada. Buenas tardes, José Ignacio.
Buenas tardes. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado esta mañana la creación de una unidad de la Policía Municipal integrada por 20 agentes cuya misión será escoltar a los concejales y protegerles ante posibles atentados terroristas. Con esta iniciativa, el consistorio pretende dar una respuesta profesional a las amenazas que han recibido los concejales, cuya máxima expresión tuvo lugar con el asesinato del portavoz de UPN, Tomás Caballero, el pasado 6 de mayo a manos de ETA. Desde esa fecha, todos los ediles regionalistas, así como los representantes de otros grupos políticos, han sido protegidos mediante un dispositivo integrado por guardias municipales, mediante turnos rotatorios y por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. También se han realizado labores de contravigilancia con presencia itinerante de coches patrulla en las inmediaciones de los domicilios de los concejales. La nueva unidad, pensada inicialmente para 14 policías y ampliada posteriormente a 20, estará integrada por personal voluntario, pero seleccionado por los responsables municipales de Protección Ciudadana. Una vez adscritos a ese servicio, recibirán una formación especial por parte de especialistas para desempeñar su trabajo de vigilancia y escolta. Desde Pamplona es todo.
Nos centramos ahora en la información deportiva porque en la ciudad francesa de Mónaco ya se han celebrado los sorteos de los emparejamientos para la Copa de la UEFA y la Recopa de Europa con la presencia de 6 equipos españoles. Vamos a conocer la suerte que han corrido todos ellos. Mónaco, enviado especial, Alfonso Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, 3 minutos sobre la 1 de la tarde desde el Palacio de Congresos de Monte Carlo. Efectivamente, los emparejamientos de la UEFA por lo que respecta a los equipos españoles: Sparta de Praga, Real Sociedad primero en Praga, Arge Pitesti de Rumanía, Celta de Vigo primero en Rumanía, Bailey Beca de Dinamarca, Betis primero en Dinamarca. El conjunto del Steaua de Bucarest rumano se enfrenta al... El único equipo español de la UEFA que juega su primer partido en casa es el Atlético de Madrid, que va a jugar el primer partido en el Vicente Calderón frente al Obilic de Yugoslavia. Y no sabemos, gerente del Atlético de Madrid, Clemente Villaverde, en directo a la sintonía de Radio España, si todavía se desconoce si se va a jugar en el campo de Partizan de Belgrado el partido de vuelta.
Sí, hola, buenos días. Parece ser que sí, porque ya la eliminatoria anterior que tuvieron contra el Bayern de Múnich en la previa, pues han jugado allí y el presidente del equipo me estaba apuntando a mí esa posibilidad.
La verdad es que rodea un halo de intriga sobre el Obilic de Yugoslavia, puesto que su propietario es un criminal de guerra, Servio Arkan, el propio presidente del Bayern de Múnich, el propio Kaiser Beckenbauer, se negaba a darle la mano. Esto no tiene nada que ver con el deporte, ¿no? Que sea un criminal de guerra el presidente del Obilic.
No sé, yo solo sé de fútbol en este sentido. Si el equipo está admitido a la competición UEFA, nosotros tenemos que ser respetuosos, en este caso, con la decisión de UEFA, ¿no? Yo, otro tipo de cuestiones, no entro a hablar sobre ellas, porque yo en este caso creo que debo el respeto a UEFA, que ha admitido a este equipo en la competición, y a mí lo único que me preocupa es el Atlético de Madrid, y en este caso, pues, es la eliminatoria contra el equipo.
Gracias. La sintonía de Radio España 1 y 5, por lo que a la Recopa el gestor Kilo de Espía se va a enfrentar al Mallorca primero el 17, la vuelta el día 1 de octubre en el Luis Michel de Mallorca. 1 y 5 desde el Principado de Mónaco, esto es todo, saludos y muy buenas tardes.
Me encantan los desnatados Pascual, están buenísimos y además no engordan.
Lo importante es que los desnatados Pascual están hechos con la mejor leche y la mejor fruta.
Son tan ricos, tan cremosos, que es un placer tomarlos a cualquier hora. Como además no engordan.
Lo importante es que tienen la máxima calidad y son un alimento muy equilibrado, sano y natural.
Ya, pero es que además no engordan.
Sí, claro, eso también es importante.
Desnatados Pascual, la calidad y la salud, nuestra razón de ser.
España Alicante, hablando se entiende la gente.
No nos cabe ninguna duda. Sabemos que con solo oír estas marcas y estos precios, sabrá de quién le estamos hablando. Televisor de 32 pulgadas Elbe, en formato panorámico, 134.900. Campana extractora Cointra, con 2 motores, 6.900. Cocina de 4 fuegos en acero inoxidable con tapa de cristal, 29.900. Frigorífico Benavent, de 2 puertas, 39.900. ¿Sabe ya de quién le estamos hablando? Del número 1 en precios, de Ernesto Electrodomésticos.
Esta noche, Hook, te llevamos al desierto. El mejor harén del desierto lo tiene Discoteca Hook en Torrevieja. Las chicas más exuberantes del desierto en una noche inolvidable en Hook. Ven al verano, Hook, y te deslumbrarás. Hook, Torrevieja.
En Sudán, miles de personas están sufriendo las consecuencias de continuas sequías, inundaciones y una guerra civil que dura ya 14 años. Si quieres ayudarles, colabora con Cruz Roja. Haz tu aportación a la cuenta 2222 del Banco Central Hispano, sucursal número 1. Ayuda a Sudán hoy. Mañana puede ser tarde.
¿Tiene algún problema dermatológico? ¿Quiere mejorar su aspecto? Entonces necesita un buen especialista. Acuda a la consulta del doctor Rafael Beitia, dermatólogo. Pida hora de consulta en el 965 12 55 00.
Tectun, gabinete financiero Tectun. Nos hemos trasladado a la calle General O'Donnell, número 24, Alicante. Teléfono 965 20 09 20. Tectun, gabinete financiero Tectun.
No nos cabe ninguna duda. Sabemos que con solo oír estas marcas y estos precios, sabrá de quién le estamos hablando. Televisor de 32 pulgadas Elbe, en formato panorámico, 134.900. Campana extractora Cointra, con dos motores, 6.900. Cocina de cuatro fuegos en acero inoxidable con tapa de cristal, 29.900. Frigorífico Benavent, de dos puertas, 39.900. ¿Sabe ya de quién le estamos hablando? Del número uno en precios, de Ernesto Electrodomésticos.
Tectun, gabinete financiero Tectun. Teléfono 965-20-0920.
Hablando se entiende la gente, con Julián Sáez.
Pues es la 1:09, y como les decía antes, de escuchar las noticias, el boletín informativo de la 1:00 p.m, pues hay una universidad, la Universidad de la Experiencia, para mayores de 55 años. Vamos, las sedes en Benidorm y en Altea. Y desde luego es una muy buena iniciativa. La directora general de universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Martorell, no lo cuenta.
Contar con 5 obligatorias, 4 optativas, y espero, porque es uno de los principales objetivos, que esto sirva a las personas mayores pues para descubrir cosas que quizá no habían descubierto en sus etapas anteriores, o bien recuerden algo que conocían, y también, como no, ellos mismos puedan expresarnos sus propias experiencias en relación a los temas que se van a explicar.
Pues en una iniciativa, como decíamos, interesante, y por qué no, los mayores de 55 años pueden aprovechar esta universidad de la experiencia, porque siempre está bien adquirir conocimientos, y la edad, de verdad, que no importa, siempre uno se encuentra mejor, cuanto más sabe, mejor sabe uno de sí.
El objetivo de la universidad de la experiencia hace sentirse mejor a la persona, y después también siente, por decirlo de alguna forma, que su vida puede ser mucho más rentable. Entonces, durante la metodología, mejor dicho, que se va a aplicar durante el curso, van a ser unas clases teóricas, porque es importante dar a conocer el objetivo. Después van a ser eminentemente prácticas, una parte de ellas, y se van a completar con conferencias, se van a completar con seminarios, se van a completar también con talleres.
Bien, pues ahí quedan las palabras de Carmen Martorell, directora general de universidades. La Universidad de la Experiencia, ya lo saben, tendrá como sede Benidorm y Altea, para mayores de 55 años. El mundo de la Universidad de la Experiencia, esta iniciativa que nos ha llegado desde la Generalitat Valenciana, desde la Dirección General de Universidades, a través de su directora general, Carmen Martorell, que nos lo ha contado. Y vamos a contarles nosotros otras cosas, claro que sí. Vamos a la Universidad Taurina, ¿les parece? Y nosotros siempre en esa universidad especial entramos de la mano, yo creo que de un gran catedrático como es don Antonio Cano, que nos sirve, bueno, pues todo aquello que rodea al mundo taurino. En Alicante Taurino, Antonio Cano nos pone al corriente de todo lo que sucede. Hoy, 28 de agosto, ya les decía yo al principio del programa que hoy, tal día como hoy, en 1947, bueno, pues perdía la vida en los ruedos, concretamente en Linares, pues una de las figuras más insignes y una de las, bueno, uno de los toreros sin duda más recordados, Manolete. Bueno, pues no es cuestión de hablar de Manolete, pero sí de hablar del presente y del futuro de los toros. Antonio Cano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julián. Buenas tardes o buenos días, como ustedes quieran. Saludos cordiales, amigos. Algunos de ustedes, pues ya prácticamente terminando las vacaciones. Pues sí, estamos a 28 de agosto, viernes. Sigue siendo el calor el factor importante del día. Y repito que muchos de ustedes ya seguro, ya, me lo estoy imaginando, la maleta la tienen hecha, han estado escuchándonos en este mes de agosto, han disfrutado de Alicante, de sus playas, sobre todo del arroz que tenemos, y algunos de ustedes hasta a lo mejor ha ido a los toros, porque es raro el fin de semana que no hemos tenido acontecimiento. Pero en este la verdad que vamos a quedarnos sin nada de nada, porque por aquello de que es ese último fin de semana de agosto que hay que coger la carretera, pues no tenemos festejo. No tenemos festejo por aquí cerquita, que digamos. Pero si alguno de ustedes está dispuesto a hacer kilómetros, pues tampoco lo tiene muy difícil, porque el día 30, en Linares, torea José Mari Manzanares con el Litri y Enrique Ponce, con toros salmantinos de Atanasio Fernández, de los herederos. Y luego, pues ya más lejano, si quieren ustedes, el día 5, que es sábado, el sábado de mañana en 8 días, en Minaya hay un festival donde está Álvaro Oliver. Por cierto, quiero decirles a ustedes que Alvarito Oliver pues ha estado en Aldeanueva del Ebro en un festival y ha cortado 3 orejas y rabo. Y bueno, después de eso del día 5 en Minaya, el día 7, pues Villena. Ya saben ustedes que son fechas, los primeros de septiembre, donde nuestro querido pueblo pues celebra sus fiestas de toda la vida. Digo de toda la vida porque yo soy, que lo sepan ustedes, de los que suele subir. Es raro el año que he perdido de subir a Villena. Y allí hay acontecimiento taurino. Sí, pensarán algunos de ustedes que a ver cuándo damos la noticia de que Villena ya tiene su plaza de toros de verdad. De momento tenemos que seguir quedándonos con las ganas, y en una plaza portátil va a estar Finito de Córdoba, Canales Rivera, si es que el médico le ha dado de alta, y Paco Cervantes. Caso de que Canales Rivera, por ya saber ustedes la acogida que tuvo, no pudiera torear en Villena, le sustituiría a Álvaro Oliver. Como decía Julián hace un momento, hoy es un día triste, porque hace 51 años Manolete decía adiós. Historia de España, historia taurina. No vamos a entrar, porque sería muy largo el hablar de aquel hombre. Pero aquí en Alicante, un crítico taurino que se llamaba Caíto le puso el mote de monstruo. Y con él se quedó, y con él terminaba su vida allá en Linares, cuando el torilero, a la hora de entrar a matar, le infería una gravísima cornada. En fin, no hay muchas más cosas que contarles. Estamos un poco pensando en cómo saldrá la excursión que se va a montar para el día 5, sábado, en Ronda. Aquella corrida goyesca, que ya son muchos años, pues fíjense ustedes, nada más y nada menos, se va a celebrar la 42 corrida goyesca, y va a estar el maestro Manzanares con Rivero Ordóñez y José Tomás, y con toros de Juan Pedro Domeque. Luego el Renco, el torero de Elda, va a torear en Ejea de los Caballeros. Volvemos a tener a Manzanares el día 8 en Albacete, en Arles, Luis Francisco Pla en Aranda de Duero, en Madridejos, que se inaugura una plaza de toros nueva. En una palabra, que queramos o no queramos, pues aunque el mes de agosto nos deja, la actividad taurina sigue estando ahí. Pero, repito, este fin de semana no tenemos ni siquiera un pitón que llevarnos a la boca. Y esto es todo. Julián, gracias, y bueno, a ustedes que nos están escuchando todos los viernes, que no se les olvide que siempre hay noticias, y yo se las voy a contar a ustedes.
Muchas gracias, Antonio. Feliz fin de semana.
Igualmente.
Un saludo.
Hasta luego.
El mundo de los toros, Alicante taurino, aquí en Radio España Alicante. Esto es Hablando, se entiende la gente. Claro, también hablamos de toros, ¿por qué no? De la fiesta nacional. Y lo hacemos de la mano, como siempre, de Antonio Cano, un hombre que de esto sabe mucho, como usted puede comprobar cada semana aquí. La 1:16, aquí enlazamos un tema con otro, porque la actualidad es así y hay que hablar un poco de todo. Vamos ahora a hablarles, yo les contaba antes, y me refería a los castillos. Y es que, bueno, pues desde la Consejería de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio, pues ha puesto en marcha un plan general para la recuperación, conservación y puesta en valor de los castillos, o de las fortalezas o construcciones militares que hay en la Comunidad Valenciana. Y la inversión prevista es de 500 millones de pesetas al año. Como primer paso de este plan, y sin perjuicio de las intervenciones que ya se están realizando, pues está prevista la realización de un completo inventario de todos los castillos, torres defensivas y de vigilancia, así como fortificaciones, murallas y recintos fortificados que existen en la Comunidad Valenciana. Como saben ustedes, porque ya en alguna que otra ocasión aquí ha estado con nosotros, pues Carmen Pérez es la directora general de Patrimonio, y ella nos va a contar algún aspecto de esta iniciativa.
Se ha hecho una catalogación de gran parte de estos monumentos. Son bienes de interés cultural por decreto en la ley 16/85 de Patrimonio Histórico Nacional. Y entonces lo que se ha hecho es una sistematización de actuaciones.
Bueno, pues no sé si se lo van a creer o no, si pensaban que podía llegar el número hasta ahí, pero hay alrededor de 1000 castillos o edificaciones fortificadas de carácter defensivo en toda la comunidad. Sí, sí. Y esto es una realidad que evidentemente pues este plan va a intentar que se pueda poner en condiciones. El plan en principio está previsto para hasta el año 2000.
Con un presupuesto de 300 millones de pesetas, más 50 cada una de las diputaciones, estamos en este momento actuando en gran parte de estos castillos. En unos estamos actuando físicamente, en otros estamos actuando con encargo de proyectos y en todos ellos se quiere recuperar para poner en valor y que la sociedad pueda disfrutar de ello lo mejor posible.
Pues en la provincia de Alicante se está haciendo ahora mismo la restauración de la Torre de Alcalí por 10 millones de pesetas. También habrá una intervención en las murallas y para eliminar también los humedales en el castillo de Bañeres. En una primera fase de intervención en el castillo de Castalla, con una inversión de algo más de 22 millones de pesetas. La restauración de la Sala Dorada del Palacio del Castillo del Scors, también por algo más de 22 millones. Y distintas obras de emergencia en la muralla norte del castillo de Denia, que tienen un valor, están presupuestadas en algo más de 21 millones de pesetas. Otros proyectos también que se van a contemplar pues son los de Albaida, los de Benissanó o los de Castellfabib y también el de Villena. El de Villena, aquí en Alicante, otro de los castillos preciosos con los que tenemos aquí. Antes hablaba precisamente Antonio Cano de Villena, de un festejo taurino. Y bueno, pues tenemos que hablar de que las fiestas de Villena están a punto de comenzar. Y bueno, pues su castillo es uno de los sitios emblemáticos de esta localidad alicantina. Pues hemos hablado de los castillos, sabemos un poco más cuáles son las ideas, las pretensiones de la Dirección General de Patrimonio, que nos parece muy bien. Veremos a ver si el dinero da de sí lo suficiente como para poder llevar a cabo todas estas obras. 1:20, la música de nuevo aquí en Radio España.
En Hablando se entiende la gente, el cine, con el punto de vista crítico de Antonio Rosado.
Pues estamos en la 1:23 y por supuesto que vamos con nuestro compañero Antonio Rosado. Muy buenas tardes, don Antonio.
Muy buenas, tenga usted.
¿Tenemos estreno?
Pues sí, hoy se estrena en toda España el último megaproducto de las fábricas cinematográficas de Hollywood. Se trata de Godzilla y se estrena en España en unas 340 salas de cine. Es un caso único, el primer caso de un estreno supermasivo como nunca se había visto en nuestro país. Cuando una película de este tipo aparece al mismo tiempo en tantas ciudades y en tantas salas, me vienen a la mente dos reflexiones como menos. Primero, que puede ser que el filme sea realmente una gran película de enorme atractivo popular y de gran tirón taquillero, y por eso la ofrecen masivamente para arrastrar y satisfacer a un público sediento de espectáculo. O segundo, que el producto sea algo de inseguro éxito comercial y por eso lo lanzan a lo grande y a lo bestia, de manera a causar el impacto necesario para engatusar a las masas y cosechar grandes taquillazos de una sola tacada, antes de que se corra la voz de que la película es un sí, pero no, en fin. Lo cierto es que Godzilla es actualmente el nuevo Titanic de la temporada que Hollywood necesitaba para mantener la supremacía taquillera del verano, dado que productos como Perdidos en el Espacio o Armagedón, que se han estrenado recientemente, no han sido todo lo bollantes que se presuponía. En junio se estrenó Godzilla en los Estados Unidos y desde entonces ha dado más de 25.000 millones de pesetas como recaudación en los Estados Unidos. Se dice que es el mayor éxito económico de la historia del cine, pero cuidado, esto se dice a cada éxito comercial gordo que hace sonar los dólares. Hay que decir algo muy claro. Actualmente, calcular los mayores éxitos del cine en millones de dólares o de pesetas o de lo que sea es falso, porque actualmente el precio de las entradas es 10 veces más caro que hace 25 años, por ejemplo. Y así, claro, los dineros se acumulan. La única manera de calcular el éxito de una película es sabiendo el número de espectadores que han asistido. Porque pregunto yo, ¿cuántos millones de espectadores vieron en el año 39 Lo que el viento se llevó? ¿Cuántos vieron E.T. o cuántos han visto Titanic? Entre estos 50 años han habido muchísimas variaciones en los precios de las entradas. Por lo tanto, el número de espectadores es la única forma de saber qué película ha tenido más éxito. Bueno, dicho esto, vuelvo a Godzilla. Parece ser que ha costado unos 150 millones de dólares, lo cual sobrepasan ampliamente los 16.000 millones de pesetas para hacer una película. En fin, lleva a Matthew Broderick, al francés Jean Reno, a Hank Azaria, a Michael Lerner y María Pitillo en los papeles principales y efectos especiales a cargo de Vision Art, con espectaculares aportaciones técnicas. Desde hace ya casi 9 años estaba gestando esta película, pero hubieron problemas creativos y problemas de infraestructura y sobre todo problemas de presupuesto que atascaron la realización. En el año 90 se inició ya definitivamente el proceso de adaptación y de transformación del monstruito japonés en monstruoso bichejo multimillonario hollywoodesco. Y es que Godzilla, hay que saberlo, es una criatura nacida de la imaginación del dibujante de cómics japonés Tomoyuki Tanaka hacia 1910. Los estudios cinematográficos japoneses Toho compraron los derechos y crearon para la pantalla grande el rey de los monstruos, un lagarto alosaurio que sufre una mutación genética debido a las radiaciones atómicas, etcétera, se transforma en un bicho inmenso que destruye todo a su paso. En fin, hay que comprender la utilización que Japón hizo. En 1945, Japón tuvo un ataque norteamericano con 2 bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, con cientos de miles de muertos, destrucción total de varias ciudades, contaminación radiactiva, horrorosas consecuencias que todavía perduran en la salud de los habitantes nipones. Y claro, utilizar a este monstruo nacido de las radiaciones atómicas era comprensible. Por eso, la primera película con este monstruoso lagarto se tituló Gojira y se proyectó en 1954. Y a partir de ahí hubieron como 25 películas más con el bichito y con sus secuelas y un sinfín de subproductos fílmicos que inundaron las pantallas en las décadas de los 50 y 60. Claro que en aquel entonces no existían tantas posibilidades técnicas y los monstruos, el lagarto monstruoso que veíamos en pantalla, eran simples maquetas y simples sobreimpresiones fotográficas, lo cual por momentos prestaba bastante a risa porque los trucos para impresionar al espectador se detectaban con suma facilidad. Eran películas de serie B, muchas de ellas en blanco y negro, que llenaban programas dobles de sesión continua. Pero llegamos a la época moderna y la productora TriStar Pictures, de la marca Sony, intenta meterle mano a la producción, pero abandona y en el 96 se deciden definitivamente a pergeñar el guión con el director Roland Emmerich en cabeza del equipo de trabajo. El guión va sufriendo grandes cambios, inflando la espectacularidad y transformando al lagarto mutado genéticamente y situándolo en la época actual. El atolón de Mururoa, las explosiones atómicas francesas, el bicho apareciendo por Nueva York, los desastres consiguientes y al final se deja abierta la terminación de la película para una segunda parte, ya que resulta que Godzilla no es un lagarto, es una lagarta. Una hembra, vamos, y está preñada y va a reproducirse por ahí. Así que ya tenemos una segunda parte, quizás tercera y cuarta, si la taquilla así lo manda. En fin, todos estos datos que les estoy dando, Julián, no son más que para informar. No es para incitarles a ver Godzilla ni para que dejen de verlo. Cada uno es libre de elegir. Sin ver la película, puesto que hoy es el estreno, puedo decirles que toda la película se basa en efectos especiales creados por ordenador, con mucha habilidad, con poca ciencia y mucha ingenuidad infantilista. Que los espectadores tendremos muchos efectos especiales que invadirán la sala, la pantalla, efectos sonoros también que nos atropellarán los oídos y habrá toda serie de chirridos imaginables que se sucederán en las escenas atropelladamente para machacar el ánimo del espectador y anular sobre todo toda reflexión crítica. En fin, que Godzilla será una acumulación de situaciones inverosímiles, sin mayor hilación que el recorrido del bicho por Nueva York y los aspavientos, los gritos de los humanos para asustar a todo Quisque. Así que ya lo saben, amigos, ahí tienen ustedes servido el plato del final del verano, Godzilla, cuando regresan los veraneantes de las vacaciones y cuando papá y mamá, agotados por tanto reposo, lanzan a sus retoños hacia las salas de cine para quitárselos de encima pocos días antes de que se inicien los cursos escolares. Godzilla, pues un monstruo saurio, o a lo mejor será una lagartija muy gorda. Vaya ustedes a ver. En fin, diremos que se puede ver, supongo que se podrá ver, y que seguramente podremos hablar de ella más críticamente la semana próxima, amigo Julián.
Muy bien, pues esperamos, como siempre, tu comentario, y bueno, de momento también un poco nos has dibujado bajo qué parámetros se ha hecho esta película, con tanta expectación, y vamos a ver qué dicen luego las cifras, como decías tú.
La taquilla es la que manda.
La que manda. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Vamos a quedar con uno de los temas de la banda sonora, precisamente de esta película.
Muy bien.
Un saludo.
Hasta luego.
Pues esto es de la banda sonora de esta película, Godzilla. Él es Jamiroquai. I'm chillin'.